noches. Efectivamente, como decía nuestra compañera Ana Ventureira, empieza aquí este espacio de todos los martes dedicado a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, de aquí, de la UNED. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, que a lo largo del curso, todos los martes, intenta, a través de sus profesores, estar con ustedes, acompañarles, solucionarles, orientarles en todos aquellos dudas o problemas que se les puedan plantear a ustedes que tienen interés por los problemas de la ingeniería industrial. Como todos los martes, este espacio va a tener dos partes. En la primera de ellas nos vamos a dedicar a esas asignaturas que de primero o de segundo, pero para ustedes que hace poco que están con nosotros, son o constituyen alguna dificultad. Y en segundo lugar vamos a hablar de uno de los departamentos de nuestra Escuela de Industriales, el departamento de mecánica. Bien, si les parece, y después de haberles dicho cuál era nuestro propósito, pues empezamos. Vamos a hablar de una asignatura, y va a estar con nosotros el profesor Luis Rodríguez Marín, y la asignatura, ampliación de cálculo. Bien, pues empezamos con todos ustedes y fundamentalmente y aquí con el profesor Luis Rodríguez Marín. Profesor Rodríguez Marín, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por haber encontrado estos minutos y estar con todos los que nos quieran escuchar. Buenas noches, profesor Rodríguez Marín. Bueno, vamos a hablar en esa intención que teníamos este primer trimestre, casi a punto de acabar, de esa intención que vamos cumpliendo, que es presentar el panorama, por un lado, de cómo está organizada nuestra escuela de industriales, y por otro lado, hablar de esas asignaturas que puedan, bueno, que forman parte de esa actividad de primero y segundo, fundamentalmente, de nuestra escuela. Ampliación de cálculo. Bueno, todos los años es un poco fatigoso, ¿no?, profesor Rodríguez Marín, ¿no?, porque casi acabamos diciendo lo mismo. Yo le puedo preguntar por objetivos, usted me contesta a los objetivos, en fin, las dificultades. Profesor Rodríguez Marín, hagamos algo distinto. ¿Le parece?
Muy bien.
Pues, ¿por dónde podríamos empezar?
Bueno, lo primero de todo, hay que advertir que aunque todos los años, más o menos siempre se dice un poco lo mismo, sí se incorporan una cantidad de alumnos nuevos que sí tienen que saber esas cosas. O sea, que aunque sea brevemente, sí creo que debemos decir los objetivos y después podemos continuar metiéndonos un poquito.
Entonces, repito, es verdad, y además tiene usted razón, que aunque nosotros cumplamos años, nuestros alumnos no los cumplen, siguen teniendo los mismos de siempre. Bueno, entonces, don Luis Rodríguez Marín, objetivos de esa asignatura ampliación de cálculo.
Bueno, pues los objetivos fundamentalmente son dos. Se trata, por un lado, de completar el programa de cálculo infinitesimal de primer curso, y por otro lado, de afianzarlo. Es decir, el cálculo de primer curso consta de dos partes muy claramente diferenciadas, que son el estudio de las funciones reales de una variable real y el estudio de las funciones de varias variables. Esta segunda parte, tiene menos intensidad en su estudio porque se va a repetir también en segundo. Pues bien, esos temas que se vuelven a recoger en segundo y se amplían con una serie de tópicos que no se estudian en primero, incluso de grandes teoremas que se analizan, aunque no se demuestran, pero sí se analizan, y es también con la ampliación de otros temas relacionados con la materia que allí no cabrían. Bien, eso por un lado. Entonces queremos que las ideas de primero, sobre todo en esta segunda parte de funciones de varias variables, queden claras, que se haga un número de ejercicios suficientes, es decir, que se utilice el cálculo algorítmico, se practique de tal manera que, bueno, pues se coja un cierto manejo de los ejercicios, y también que se aprendan cosas nuevas. Esos son los objetivos del cálculo, de la ampliación de cálculo. Además lo dice el nombre, ampliación de cálculo.
Profesor Rodríguez Marín, bueno, todo eso como objetivos que se intentan alcanzar. ¿Qué características o qué información de carácter general le gustaría en estos momentos darle a nuestros alumnos?
Bueno, y, antes de nada, los objetivos que he dicho pues son objetivos muy generales, ¿no? O sea, no son concretos en el sentido de que, bueno, pues se ha dado de forma general para toda la materia. ¿Qué información? Yo creo que la información está en la guía. Es una información que está perfectamente detallada allí, con los horarios de guardias, las unidades didácticas, la bibliografía recomendada, las formas de exámenes. Información así más conveniente que al margen de la que está la guía, bueno, pues que sepan los alumnos que pueden acceder siempre a los ejercicios resueltos en el año anterior al curso que se matriculan, en 2 años me parece que es los que se dan, bueno, pues los ejercicios resueltos de los exámenes, lo cual siempre es una ayuda, y que basta que los soliciten a la secretaría del departamento para que se los manden. También lo estamos mandando a los alumnos nuevos que nos envían fichas y los mandamos automáticamente. Después, información, yo creo que podríamos concretar más, y ahora sí, la información en un poco en cómo estudiar la asignatura, qué es, no se puede decir qué es lo más importante, que eso lo preguntan mucho, qué es, hay algún tema que sea menos importante, hay algo que podemos dejar, en qué hay que insistir más. Bueno, pues esto realmente no es, todo es importante, pero dentro de eso pues hay una serie de cuestiones que tienen más incidencia en este curso, que pueden tener más importancia relativa, ¿no?, para este curso que otras cuestiones. Pero fundamentalmente a mí lo que me gustaría ahora es analizar un poquito cómo tienen que estudiar, es decir, cómo se debe estudiar la asignatura y lo que se necesita para estudiar la asignatura, porque es muy fácil, bueno, pues uno ha aprobado, lo que sea, se matricula, empieza a estudiar, y aquello pues se le hace un mundo, a lo mejor no entiendes, otra cosa, es otro nivel, porque es así, aunque se trata de que esto se solape unas cosas con otras, y realmente una buena parte de la materia de las del primer cuatrimestre está solapado con el segundo cuatrimestre de primero, tal como había dicho antes, pero puede suceder que, bueno, pues esto se haga un poco más difícil porque los niveles de exigencia se hacen un poco mayores también, aunque sea incluso una materia muy análoga, muy parecida. Y una impresión que estoy teniendo ya desde hace años, ¿no?, es que no se estudia bien. Es decir, el alumno está estudiando, está tratando de memorizar una serie de conceptos, de aprender una serie de ejercicios, de hacer muchos problemas de una determinada manera, a ver si si sale alguno muy parecido, pero no se tienen los conceptos muy claros. Y esto es una asignatura que realmente hay que tener los conceptos muy claros y también saber operar lo que decía antes del cálculo algorítmico, saber resolver algunos problemas sencillos, eso de manera también inmediata, puesto que es una asignatura que tiene un test de 10 preguntas cortas, y que hay que pasar ese test para que sean calificados después los ejercicios más largos, los problemas. Entonces, no se trata tanto de empollar o de ver de alguna manera si aquello se puede pasar, ¿no? Porque se elimina mucho, como saben ya los alumnos que han cursado la asignatura, pues se elimina mucho el azar. O sea, el test elimina muchísimo el azar, o sea que prácticamente, hombre, se puede acertar, pero sería una casualidad tremenda, ¿no?, que se acertase ahí, que se aprobase aquello. Entonces, yo creo que una de las cosas, a pesar de que la asignatura pues tiene un grado de dificultad grande y que, bueno, pues se puede decir que tiene un temario largo, extenso, bueno, pero a pesar de todo eso, yo creo que una de las cosas que le falta al alumno es un procedimiento para estudiar, es decir, que esto hay que estudiarlo de una manera, como muy atenta, como muy concentrado en ello. Las unidades didácticas están hechas para que se estudien por ellas. Es decir, que eso es lo que yo creo que tienen que saber los alumnos. Claro, uno cuando hace eso el material, y no es el caso de esta universidad, por ser una universidad a distancia, donde dice, bueno, es que tienen que tener unidades didácticas, no. Sino en general, incluso en las universidades presenciales, Cuando el profesor hace un texto, o hace un material, o hace un libro de ejercicios, es porque consideran que aquellos son los ejercicios, el material, por el cual el alumno debe estudiar esa asignatura. Es lo que el profesor considera que es más adecuado al programa que está, o responde más de forma más adecuada al programa que está exigiendo, al programa de la asignatura. Entonces, eso es lo primero de todo. Claro, aquí puede entrar una cosa en confusión. Bueno, pero es que al no tener clases, porque claro, cuando hay clases, pues mire usted, yo no entiendo ese paso. Y una persona pues se dirige al profesor, el profesor le aclara. Hombre, y mal será que aquello no se aclare, ¿no?, en plena clase o al salir o cuando sea. Aquí la distancia hace que eso no sea posible. Entonces dice, bueno, pues es que, mire usted, es que no entiendo tal cosa. Y estoy estudiando así, pero no lo entiendo. Bueno, precisamente por eso se da una serie de bibliografía complementaria. Porque aquí se trata de saber, de aprender. De aprender por donde sea, pero de aprender. Lo que sí aconsejo a todo el mundo es que, como texto básico para ir leyendo, para ir aprendiendo, como texto básico que indique y marque los niveles, deben ser las unidades didácticas. Que en un momento determinado, para una cosa concreta, pues aquello no se entiende. O necesita un profesor que se lo explique, o otro libro donde lo hayan explicado de una manera distinta, que suele ser difícil, pero bueno, puede ser, ¿no? O se entienda mejor la redacción y se aprenda aquello.
Incluso está dando usted la clave de para qué sirven las tutorías, en el caso de que las haya, este primero prepararlo y en el orden en el que está expuesto en las unidades didácticas, y luego plantear aquello que no se ha entendido, que no se ha entendido suficientemente.
Sí, pero y con esto quiero incidir también en otro consejo, si me lo permiten, y es que el orden es importante y se debe hacer de forma continua. Es decir, es más importante la continuación del estudio que el orden en sí, aunque es matemáticas y las matemáticas están ordenadas. Es decir, no se puede saltar un tema, coger otro, por lo menos no se debe, ¿no? Quiero decir con esto que el alumno debe empezar a estudiar desde el principio. Y a medida que le van surgiendo las pegas, bueno, pues debe ir a resolverlas mediante el tutor o la guardia, la guardia en la sede central, o un profesor, cualquier amigo, o un compañero, es decir, otro libro. Es decir, la cuestión es que aquello sea claro. Eso es fundamental. ¿Qué sistema de estudio debe seguirse? El sistema de estudio es, a través de las unidades didácticas, se coge el primer epígrafe. Y en el primer epígrafe, que está todos los capítulos están divididos en epígrafes, tiene cada capítulo 4 o 5 epígrafes, pues el primer epígrafe, por ejemplo. Pues el primer epígrafe se encuentra uno con 4 o 5 conceptos. 4 o 5 conceptos. Por ejemplo, en este caso, pues lo que es un espacio métrico, lo que es una distancia, por lo tanto, lo que es el diámetro, lo que es una isometría, lo que es una bola, lo que es un entorno, lo que es un abierto. Y estos conceptos, esto es lo primero de todo, que tienen que dar claro en la mente qué quiere decir cada una de esas palabras. ¿Qué quiere decir cada una? ¿Qué relaciones hay entre ellas? ¿Qué propiedades tienen? Cuando se da un teorema, imaginemos, por ejemplo, bueno, pues un teorema, todo conjunto compacto es cerrado y acotado. Nosotros estamos estudiando eso y nosotros nos tenemos que preguntar, ¿el recíproco es cierto? ¿Todo conjunto cerrado y acotado es compacto? Unas veces lo será y otras no. Es decir, que tenemos que estudiar de manera que vayamos aclarando las ideas, poniéndonos ejemplos y contraejemplos, apelando siempre a la intuición en R2, en el plano, en la cuartilla, que es lo que podemos dibujar, donde podemos tener más intuición, o en el espacio de 3 dimensiones. Muchos de estos conceptos después son generalizables a un espacio de más de 3 dimensiones, incluso a un espacio de dimensión infinita. Nosotros en el espacio de dimensión 4 ya hemos perdido la intuición, solo sabemos el espacio de dimensión 3, y mucho más perdemos la intuición en un espacio de dimensión infinita. Pero la idea conceptual, esa la debemos de tener clara, ¿sí? Sobre todo cuando es aplicable, pues a los espacios, el espacio en el que nos movemos, en el que estamos situados. Y esto lo digo porque, bueno, muchas veces se aprenden las definiciones de memoria, como papagayos, aunque no se sabe lo que es, lo que quiere decir, después a la hora de aplicar una cosa, pues nada, se duda, o se cae en el disparate. Entonces, yo siempre, y a todos los alumnos que me han preguntado, les he dicho siempre que la forma de estudiar es, bueno, pues epígrafe por epígrafe, hacer un esquema con las definiciones y los conceptos que hay allí, las propiedades con las implicaciones y las relaciones que hay entre ellos, y después, de menor a mayor grado, ir poniendo ejemplos y repasando problemas. Y así se va haciendo una bola de nieve. Se empieza por el primer epígrafe, el segundo ya hay que hacer lo del segundo más un poco lo del primero, qué relación tienen los conceptos que hemos estudiado con los que acabamos de estudiar ahora, y así sucesivamente. Y esa es la forma de estudiar, y es mucho mejor, bueno, pues tener una serie de ideas claras, las que sean, que llevar toda una nebulosa al examen, que hace que, bueno, pues aquello se convierta en un puro, bueno, en puro azar.
Entonces, profesor Rodríguez Marín, si le he intentado seguir, espero que nuestros alumnos también lo hayan hecho. Usted dice que es, quizá, no se puede decir ni más importante ni menos importante, que es fundamental el método de estudio, aunque también se dan carencias a la hora de poseer ciertas ideas claras, ¿no?
Claro, bueno, eso es otro, es un problema ya personal. Cada alumno viene con un determinado bagaje cultural, bagaje matemático, con un determinado nivel, y, bueno, pues tiene que enfrentar con la continuación, aunque solapada, pero la continuación del material, que del bagaje cultural que en teoría tiene que traer. Esto es otro de los problemas que se plantean muchas veces, y es mejor, cuando se tiene una duda de algo, pues volverse, incluso aunque sea de bachillerato, volverse al texto de bachillerato a ver qué quiere decir aquello, a ver si se aprende y se comprende y se deja clara, que, bueno, pues tratar de seguir para adelante con una nebulosa en la cabeza y una cosa que pues no entiende muy bien lo que quiere decir. Esto es una cosa, bueno, es una forma de estudiar que yo creo que es la más lógica. Bueno, pues en primero y en la recta real han estado hablando de lo que es un intervalito, pues y eso le ya han llamado en torno del centro del intervalo, o lo que era el epsilon, el menos epsilon más epsilon, como intervalo, y eso se significaba que era un entorno de cero. ¿Por qué tiene que ver esto con lo otro? Con lo que ahora, cuando le definen un entorno en un espacio métrico y R pasa a ser, por ejemplo, pues un espacio métrico con la distancia usual, pues que se vea que eso es un entorno, que se está hablando de las mismas cosas. Pero si se ha dudado de lo que era aquello, si no se tiene la idea clara y trasladable de lo que ya se sabe a lo que se está aprendiendo, no importa. No, no importa, no, es aconsejable, totalmente aconsejable, volver a las fuentes, volver a ver lo que son las cosas.
No, desde luego lo que sí queda claro es lo de la construcción del edificio, del conocimiento, en este caso concreto matemático, con el ejemplo además que usted ha puesto. Si realmente no llegamos a entender lo que son las tres dimensiones, desde luego las dimensiones infinitas, prácticamente imposible.
Sí, bueno, yo en esa cuestión me refería más a que en el espacio de tres dimensiones, el espacio en el que vivimos, pues tenemos la intuición de las cosas, el espacio de dimensión infinita, pues hemos perdido prácticamente la intuición, ya no lo vemos tanto. Pero no es tanto el entender las dimensiones, como que los conceptos pueden ser abstractamente trasladables, pero lo que sí es que que tienen que ser previamente claros en la mente.
Don Luis Rodríguez Marín, yo creo que bueno, está muy claro entre las instrucciones o las informaciones generales, por ejemplo, la ficha para que ustedes reciban los ejercicios que el departamento les puede mandar, el método y cómo se construye el edificio del conocimiento matemático y cómo se va poco a poco y siguiendo un determinado método y un determinado orden construyendo dicho edificio. Esto quizá sería, para mí que le estaba escuchando en primer lugar, sería lo más importante. Y ahora cuando ya quedan ese par escaso de minutos, profesor Rodríguez Marín, ¿cómo se despediría en esta toma de contacto, ¿cómo se despediría de nuestros alumnos?
Uno siempre se despide, tiene tendencia a despedirse aconsejando, ¿no? Y bueno, pues lo que les aconsejo es que la tarea de estudio sea continua, es decir, que no se pasen intervalos de tiempo en los que se dejen unas cosas. Es preferible tocar los temas, aunque solo sea 10 minutos, pero todos los días, que pase un tiempo, unos cuantos días, sin ver matemáticas, sin ver aquello. La continuidad es verdaderamente clave para el estudio de la materia.
Pues, profesor Rodríguez Marín, gracias por haber estado con todos nosotros, gracias por habernos hecho fácil eso, que muchas veces, sin preguntarnos más, parece que es extraordinariamente difícil y que al final consiste en sencillamente no perder el ritmo y estar constantemente encima de ello. Profesor Rodríguez Marín, gracias por este rato que hemos estado con usted y hasta pronto.
Muy bien, pues muchas gracias a ustedes.
Y hasta pronto.
Y hasta pronto.
Bien, pues ahora seguimos con esa segunda parte, porque poco a poco nos iremos acabando de enterar qué es esa estructura de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Seguimos aquí, seguimos en la UNED, seguimos en esta frecuencia mala o buena, pero bueno, esperemos que ustedes puedan oír, sobre todo a los profesores que intentan estar con ustedes. Seguimos en el tiempo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Y con esa segunda parte que, como es normal, como es habitual, siempre les ofrecemos y que en este primer trimestre y en este curso está destinada a esa realidad de la escuela a través de sus departamentos. Dedicamos nuestro tiempo en estos momentos al departamento de mecánica. Bien, pues del departamento de mecánica está con nosotros el catedrático Mariano Artés. Es el director del departamento y catedrático de con esa misma denominación de mecánica. Profesor Artés, buenas noches y sobre todo muchas gracias por haber encontrado estos minutos para estar con todos nosotros, a pesar de que a lo mejor no nos oigan del todo bien. Pero repito, buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches y gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de presentar los departamentos, que quizá una forma diferente de lo que veníamos haciendo tradicionalmente en la radio, que era más una orientación directa sobre cada una de nuestras asignaturas. Esperemos que esto también sirva para que nuestros estudiantes, si efectivamente nos escuchan a través de la ionosfera o de lo que sea,
a pesar de todo,
sí, que realmente nos conozcan un poco mejor, sepan también qué actividades hacen sus profesores y no piensen siempre en nosotros exclusivamente como quien les examina, ¿no?
Eso es lo que, y él lo sabe bien por muchas razones, el profesor Artés, que no es la primera vez tampoco que está con nosotros aquí en la radio, eso lo saben bien, porque se lo hemos repetido muchas veces, que no solo intentamos que los alumnos sigan estos temas, pero que fundamentalmente lo que sientan es que, y les garantizo lo que voy a decir, que la voz que están ustedes escuchando es la del director del departamento, es la voz del catedrático Artés, y que lo único que intenta es estar un rato con ustedes y allanarles todas las dificultades que aquí en la Escuela de Industriales ustedes se puedan encontrar. Coincidimos en eso, con pequeñas variaciones, pero bueno, la realidad de la escuela es la realidad de sus departamentos, profesor Artés. Profesor Artés, ya entrando en el tema que hoy daba título a esta segunda parte del programa, es el departamento de mecánica. ¿Le parece que para hablar del departamento de mecánica le pregunte cómo está organizado, cómo está estructurado el departamento? A lo mejor la pregunta puede ser qué áreas comprende. En fin, ¿cómo es el departamento, profesor Artés?
Sí, yo creo que la organización y estructura del departamento de mecánica, vista para alguien que no haya estado introducido en la escuela y no haya seguido su crecimiento y su evolución desde su creación, puede resultar un poco sorprendente, porque es un departamento que abarca asignaturas tanto del primer ciclo como del segundo ciclo y prácticamente en todos los cursos de la carrera. Digamos, un departamento que se extiende verticalmente a lo largo de la carrera. No en todos los departamentos ocurre así, y eso se debe a dos razones fundamentalmente. Una razón, como he dicho antes, histórica, de cómo se organizaron inicialmente los departamentos de la escuela, en una escuela muy pequeña, con muy pocos profesores, donde hacía falta reunir un número suficiente de profesores para constituir un departamento. Y también, de alguna manera, porque a lo largo de los años, pues esta estructura inicial no ha evolucionado uniformemente en las distintas especialidades de la carrera. Por eso en algunas de ellas, pues de esos departamentos primigenios se han desgajado otros, y sin embargo, pues en la rama mecánica prácticamente está nucleada en torno a solo dos departamentos, el de mecánica y el de construcción y fabricación. El departamento está integrado esencialmente, como decía, por asignaturas de primero y segundo ciclo, y en torno a tres áreas de conocimiento, de las que están incluidas en lo que llamamos el catálogo de áreas de conocimiento del Consejo de Universidades, que no son exactamente asignaturas del plan de estudios, y que son la física aplicada, la mecánica de fluidos y la ingeniería mecánica. Estas tres son las tres áreas que imparten docencia en el departamento, y cada una de ellas, pues ya con un conjunto de asignaturas, esencialmente la física aplicada en el primer ciclo, con la física de primero, los campos y ondas de tercero y la mecánica de segundo, y las demás asignaturas, pues ya son asignaturas que están a caballo entre primer ciclo y segundo ciclo.
Perfecto. Entonces, bueno, normalmente esos programas, profesor Artes, bueno, ya lo sabe usted, están dirigidos a esos alumnos de primero que toman conocimiento con nosotros. Aunque también, y usted estaba hablando de primer y segundo ciclo, también el departamento abarca asignaturas de otros ciclos. ¿Ha dicho usted asignaturas de primer ciclo, empezando por primero, la física?
En primero tenemos la física, es la asignatura que imparte el departamento. En segundo, la mecánica. Y en tercero, los campos y ondas.
Electromagnéticos, no se crean ustedes que hablamos de
electromagnéticos, bueno, y gravitatorios también, los campos gravitacionales tampoco, no son solamente electromagnéticos.
Bueno, y esto da lugar también a un sinfín de actividades, profesor Artes, que protagoniza, que dirige, que coordina el departamento.
Claro, naturalmente, la actividad del departamento se organiza en torno a dos líneas fundamentales. Una, la docencia, de manera que nuestros estudiantes estén debidamente atendidos, dispongan de material didáctico y sean atendidos en los periodos de guardia, etcétera. Y otra, la investigación en sentido amplio, es decir, tanto investigación más fundamental como investigación aplicada o desarrollo, ¿no? Eso que nos solemos llamar el I+D, pues tanto lo que es más fundamental, que sería la investigación, y también proyectos en colaboración con empresas que piden que el departamento les preste su apoyo para el desarrollo de algún proyecto concreto de interés, ¿no? Pues podrían citar muchos proyectos, no sé si vale la pena describir para nuestros estudiantes.
Yo creo
alguno que les pueda.
Yo, si le parece, profesor Artes, al mismo tiempo que dar la bienvenida a los alumnos, el orientarles en ese camino que van a emprender, yo creo que lo que usted acaba de decir de si no sabe si merece la pena, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que
¿qué
se puede hacer en el departamento?
Lo que conviene transmitir a nuestros estudiantes es la idea de que estamos en una escuela de ingeniería. En todos los ámbitos de actividad universitaria, la investigación es una parcela importante de la tarea de los profesores, pero por esa misma razón de estar en una escuela de ingeniería, esa actividad investigadora tiene generalmente una orientación aplicada, tiene una orientación a resolver problemas concretos de la industria o de la tecnología. Siempre esto es un concepto gradual, desde lo básico y lo aplicado. Lo que a veces se cree que es básico resulta aplicado al poquísimo tiempo, ¿no? El mundo de, pues qué sé yo, de la farmacología o de la medicina es un ejemplo. Se pasa rapidísimamente de la investigación básica a la aplicación cuando se descubre un nuevo fármaco que tenga interés clínico. Entonces nosotros pues tenemos una serie de grandes líneas de investigación en el departamento que están en torno al diseño mecánico, diseño de engranajes, vibraciones. Otras líneas en la zona de mecánica de fluidos están en torno a la producción de chorros, etcétera. Y entonces eso siempre acaba teniendo o traduciéndose en un contacto con la industria que suele pedir a veces nuestra cooperación para desarrollar algún proyecto concreto. Un proyecto quizá de hace muy poco tiempo que hemos tenido con una empresa muy conocida de todos nuestros estudiantes, seguro, que es la empresa Roca Radiadores, y la que hace también sanitarios, material sanitario, pues quería transformar sus procedimientos productivos de esmaltado de las bañeras, y que venían haciéndose por manualmente por operarios muy bien especializados. Eso es un proceso que consiste en depositar una delgada película de un polvo, el esmalte que figura en polvo, que después se pasa a un horno donde se vitrifica. Entonces querían automatizar este proceso mediante la utilización de robot que hicieran esta tarea, y se encontraron con un problema de dificultades de distribución uniforme de ese material, de ese esmalte, de ese polvo, sobre la fundición, la bañera de fundición o de acero. Y vinieron a nuestro departamento a pedir que tratáramos de ayudarles a resolver por qué ese problema de la distribución no uniforme del material, cuando el robot, que tenía un movimiento vibratorio, pues aparentemente debería repartirlo uniformemente y no era así. Bueno, pues esto no nos vamos a extender ahora en consideraciones de carácter técnico. Se resolvió satisfactoriamente e incluso mereció, aparte del pago de nuestros honorarios como Dios manda, el que la dirección de la empresa enviase una carta de felicitación al director de este proyecto de investigación, que era otro profesor del departamento.
Profesor Artes, usted, bueno, tenemos que decirlo y no creo que le importe que lo diga, el profesor Artes también fue director de la escuela de ingenieros industriales hace unos cuantos años. Del pasado a hoy y de hoy al futuro, ¿cómo ve usted es la evolución no solo de la escuela, sino también de esa disciplina que es quizá de las reinas, no sé si está bien llamado, dentro de la ingeniería industrial, la mecánica? ¿Cómo ve su evolución? ¿Cómo ve esa mención al futuro, al pasado, por supuesto, y hoy que estamos
en? Hombre, yo creo que en todos los procesos tenemos una tendencia a quizá hipervalorar el papel de nuestra propia disciplina en el plan de estudios, ¿no? Probablemente porque si estamos en ella, pues nos gusta y ese es hasta cierto punto humano, ¿no? Yo, sin embargo, creo que no peco de falta de objetividad si digo que realmente en la formación de un ingeniero industrial, la mecánica, y no solo la mecánica, otras materias también, pues desempeña un papel fundamental. Y en contra de lo que pueda pensarse, no solamente para aquellos estudiantes, para aquellos ingenieros que se van a dedicar a la especialidad mecánica, o la gente que va a estudiar ingeniería eléctrica y automática, esa especialidad que parece tan alejada, pues debe hacerse a la idea de que eso no es así. Es decir, hoy al final los sistemas de control acaban en actuadores, como puede ser los robots u otro tipo de actuadores, que suelen tener casi siempre un carácter electromecánico. De hecho, ha dado lugar al nacimiento de una nueva disciplina que no existía hace muy pocos años, que es la que hoy se denomina mecatrónica, es decir, la asociación de la mecánica y la electrónica. En el mundo de la informática nos da ejemplos ilustrativos de esta asociación con los dispositivos que se utilizan en los ordenadores, discos duros, impresoras, etcétera, que tienen mecanismos muy delicados que son a su vez controlados electrónicamente y que funcionan en íntima asociación, la mecánica y la electrónica, y ambas tienen que dar problemas, dar soluciones a los problemas que no podrían resolverse solo desde el lado de la electrónica ni desde el lado de la mecánica con los procedimientos clásicos de control mecánico. Entonces yo creo que sin duda es una asignatura que fundamental en la formación de los ingenieros. Por otra parte, tiene, yo creo, una injustificada fama de dificultad. Yo creo que muchas veces eso debe ser culpa de nosotros, los profesores, que no sabemos hacer suficientemente atractiva la asignatura, porque yo creo que hay pocas disciplinas tan formalizadas como la mecánica clásica y que se puedan desarrollar a base de un número tan escaso de principios. Se podría decir que la mecánica racional, entre comillas, a mí no me gusta esa denominación, como si es que hubiera otras que fueran irracionales, se basa esencialmente en las leyes de Newton, es decir, en un número de principios muy muy reducido, y a partir de eso se construye todo el edificio de la mecánica. De manera que no creo que tengan por qué tampoco asustarse ante esas a veces informaciones de los estudiantes de cursos superiores que les inducen a desanimarse antes de empezar a estudiar, lo cual es el peor procedimiento, ¿eh?
No, lo que a mí me resulta tremendamente atractivo, profesor Artés, es la relación que usted, incluso mencionando esa nueva disciplina como puede ser la mecatrónica, lo que me resulta tremendamente atractivo, repito, es el que, ¿cómo presenta usted la relación entre esos cuatro principios de Newton y la realidad actual de lo que es las interrelaciones?
Bueno, los de Newton eran las tres leyes de Newton.
Sí.
¿No? Pues no vaya a ser que nuestros estudiantes luego quieran aportar alguna novedad excesiva.
Será Newton y compañía.
Y compañía, sí. Bueno, el caso es que sí, que yo creo que efectivamente hay un carácter en realidad interdisciplinar hoy en todas las materias, entonces no es solo exclusivo esto de la mecánica. Y volviendo a la propia evolución de nuestra escuela, y puesto que ha hecho mención a una época ya algo lejana en la que yo fui director, tuve el honor de ser director de la escuela cuando todavía estaba en una etapa inicial de desarrollo, pues yo creo que ha evolucionado mucho. Es decir, aquella escuela apenas si tenía laboratorio y espacio y infraestructura física, y tenemos unos laboratorios ya razonables, y entonces creo que se pueden desarrollar muchas actividades de este tipo que hemos hablado, de cooperación con la industria, etcétera, que antes eran realmente imposibles porque todavía no disponíamos de los medios. Yo creo que nuestra escuela está en un momento actualmente, digamos, de iniciar la sazón, utilizando un término agrícola, y que está en condiciones de alcanzar en unos pocos años, si se siguen los esfuerzos que se han desarrollado hasta ahora, una plena madurez, y yo creo que dentro del campo de ingeniería industrial, que es además un campo que, como vemos, tiene cada vez más demanda, pues nuestros estudiantes van a estar cada vez mejor atendidos y las actividades que vamos a prestar a la sociedad van a ser cada vez también más útiles.
En esta línea de esa cooperación con esa colaboración con empresa, industria, ustedes también, no sé si está demasiado, si es correcto o no, llamar productos a lo que ustedes hacen, pero vamos, son productos de investigación, son productos. También hay una realidad que son todas aquellas enseñanzas no regladas. ¿Le parece que sería interesante, profesor Artés, mencionar algunas, hablar de esta actividad?
Sí, el departamento también colabora en este tipo de actividades que van dirigidas a la formación en general de posgrado, o incluso en algunas ocasiones a la formación de personas que no han estudiado específicamente carreras de ingeniería, sino otras carreras, y desean asomarse a algunos temas de interés, de actualidad. Se cabría citar, pues, entre los cursos que damos dentro del programa que se conoce en la universidad con el nombre de matrícula abierta, es decir, programas destinados a público en general, pues un curso de contaminación ambiental por agentes físicos. Es decir, casi siempre la contaminación ambiental se enfoca desde la óptica de lo químico, de la contaminación atmosférica por contaminantes de origen químico, por efluentes o residuos, etcétera. Y sin embargo hay también toda una rama de agentes físicos que producen realmente un deterioro medioambiental y que con frecuencia pues son pasados por alto. Quizá el ruido es el más conocido, de origen físico, porque todo el mundo sufre en las ciudades su impacto, pero hay otros menos conocidos y que en los ambientes industriales, por ejemplo, tienen mucha importancia, como pueden ser las vibraciones. Es muy frecuente en la industria que los trabajadores que se encuentran en las factorías tengan que estar sometidos durante muchas horas a la agresión que supone un ambiente vibratorio. O digamos, otro muy conocido, que son las radiaciones ionizantes, los propios campos electromagnéticos que ahora están tan de moda con la proliferación de teléfonos móviles, de dispositivos que emiten radiación electromagnética por mandos a distancia, micrófonos inalámbricos, etcétera, todo ese conjunto de dispositivos que generan una contaminación electromagnética en el ambiente que nos rodea. ¿Hasta qué punto eso causa un impacto en el confort, en la salud, en la vida? Bueno, pues uno de los cursos que tenemos nosotros es este curso de contaminación ambiental por agentes físicos, que dentro de un nivel asequible, sin grandes profundidades matemáticas, trata de llevar a aquellas personas que siguen el curso la naturaleza de estos agentes, su impacto ambiental, los valores permitidos cuando hay legislación, que no siempre la hay, y la manera de corregirlos.
Hemos hablado, profesor Ortiz, ha hablado de usted, ha presentado el departamento, ha hablado de áreas de conocimiento, ha hablado de asignaturas, sobre todo esas asignaturas que, esa asignatura que se da en primero, esas asignaturas de después, otros cursos posteriores de la carrera. Ha hablado usted de líneas de investigación, ha hablado de ese pasado, de ese presente, de ese futuro, ha hablado también de las enseñanzas no regladas, bueno, incluso ha mencionado una nueva disciplina que esta que bueno, que lo único que necesita es que haya gente que se apunte a ella, ¿no? Esta disciplina como la mecatrónica.
Bueno, todavía no está en el plan de estudios, para que tranquilidad de nuestros alumnos.
Bien, pero bueno, de los planes de estudios quizá los mencionamos, no los mencionamos. ¿Cómo están? ¿En qué situación están, profesor Artes?
Bueno, el plan de estudios de la escuela se había realmente elaborado hace unos tres cursos, había quedado definido con arreglo al decreto de directrices propias de la carrera de Ingeniería Industrial y toda la normativa legal existente en aquel momento. A partir de entonces se han producido dos modificaciones de esos reales decretos que ha aprobado el actual gobierno, que obligan a rehacer prácticamente una parte importante del plan, un número máximo de asignaturas por curso, un número máximo de créditos, una serie de... Y en esa etapa se está ahora, va a haber que rehacer una buena parte de lo que teníamos hecho. Yo creo que afortunadamente no se había implantado todavía el plan, precisamente por las necesidades de previsión temporal que hacen falta en la UNED, que cualquier plan de estudios, pues tenemos que prever con tiempo suficiente la preparación de materiales didácticos antes de su puesta en marcha. Y ese año que se había dejado en medio para poner en marcha el plan, preparando previamente los materiales didácticos, pues dio lugar a que en el interín se produjeran estas nuevas disposiciones legales y sin que hubiese llegado a implantarse el plan, porque si no ahora nos encontraríamos con una situación realmente complicada, que sería la simultaneidad de dos planes de estudios y con un plan necesariamente a modificar por las nuevas disposiciones legales. Entonces, en este momento, pues vamos a pasar ya directamente a la modificación de ese plan, que no llegará, por tanto, a implantarse, sino en su forma modificada. Yo calculo que en un par de cursos todavía, no el próximo curso.
O sea que nos estamos dirigiendo a esos alumnos que ya han llegado, que tienen un plan absolutamente definido, absolutamente concreto, que no hay cambios, por lo menos, como decía el profesor Artes, hasta dentro de pues dos cursos por lo menos. Profesor Artes, no pretendo que agotemos el tema, no pretendo que... ¿Pero le parece suficiente lo que hemos dicho hoy con respecto a esa presentación del departamento, características del departamento, actividades del mismo? ¿Le parece suficiente?
Hombre, yo creo que tampoco podemos pretender en un programa de 20 o 25 minutos como es este hacer una presentación exhaustiva del departamento. Yo creo que lo que aquí hemos dado es un flash, unas primeras ideas de lo que puede ser un departamento universitario, en particular nuestro departamento. El departamento está integrado por 16 profesores, becarios, estudiantes de proyecto a fin de carrera, muchas personas que dedican muchas horas al día y muchos esfuerzos a actividades de mucho interés, y yo aquí he citado algunas a título meramente de ejemplo, que no deben en ningún caso tampoco pensar que son más ni menos importantes que otras actividades que hacen otras personas y otros profesores del departamento, y solamente como ilustraciones para nuestros alumnos. Ellos pueden ver, si quieren saber más del departamento, la guía de investigación que publica la universidad, el anuario de investigación que se publica cada curso, y ahí pues tienen un retrato un poquito más detallado de las actividades del departamento. Y en cuanto a nuestra actividad docente, pues igual las guías del curso también, y en los programas del tercer ciclo, que quizá no hemos hablado y es otro tema muy interesante. Sí, el departamento también imparte enseñanza de doctorado para alcanzar el título de doctor en ingeniería industrial con un programa que se llama Programa Doctorado en Ingeniería Mecánica, y que también bueno, pues es seguido por estudiantes no solo españoles, sino también tenemos algunos estudiantes iberoamericanos en este programa.
Pues usted mismo se acaba de comprometer, y dentro de poco, cuando pensemos en la programación del segundo trimestre, contaremos también con usted, ¿no, profesor Artes? Pues
muchas gracias, queremos que así sea.
De acuerdo. Profesor Artes, muchas gracias por haber dedicado esos minutos, a pesar también del catarro. Muchas gracias por haber estado aquí. Y en cualquier caso, y usted lo sabe, hasta siempre.
Muchas gracias a vosotros. Hasta siempre.